Demos Caña con Jesús Murciego.
Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordaremos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros. Aquí analizamos la realidad en base a los hechos y sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y estoy a cargo de la dirección del programa. Cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. Comenzamos aquí con el editorial. Esta semana hemos asistido a un funeral de Estado, esta semana pasada, un funeral de Estado que ni era ni funeral, ni era nada, en la plaza del Palacio Real, unas sillas en corro, en un corrillo, como le gusta tanto a esta gente los círculos, un fuego sin nombres, sin persona, totalmente impersonal, totalmente... no tenemos la cuenta de los muertos, no sabemos cuántos han fallecido, trampean las cifras, somos campeones de todos los récords negativos y nadie toma responsabilidades, muchas personas van con modelito. Ha sido realmente algo espantoso. A mí me ha parecido fatal en un país con una tradición católica tan fuerte, que el monarca que tiene el título de rey católico, como todos los reyes lo han tenido desde los reyes católicos para acá, un rey católico se preste a ese funeral pagano, me pareció algo realmente escandaloso, algo propio del nihilismo, de la amoralidad en la que está situada en la socialdemocracia española y esta sociedad anodina que no protesta cuando ves, cuando... ¿Qué celebran? ¿Qué es esto? Es que me ha parecido muy fuera de tono, lo comentaremos si os parece, porque la actualidad nos trae muchas novedades, nos trae de nuevo las cloacas del Estado, donde el caso Dina se está convirtiendo en el caso Podemos, porque la investigación aquella de la tarjeta SIM con contenido erótico que no le devolvió y todo está avanzando y Podemos, en lugar de hacer autocrítica de los malos resultados, de los pésimos resultados que ha obtenido en Galicia y en el País Vasco, se dedica a criticar la monarquía, obviamente. Tenía una campaña preparada, ya desde antes de la pandemia, ¿os acordáis que empezaron a salir noticias del rey? Lo pararon, porque con la pandemia no iba a tener éxito estas campañas, porque todos son campañas de marketing dirigidas a socavar la opinión pública. Y claro, basura y noticias negativas del rey emérito sobran y a patadas. Por muchos casos que salían cada día, tardaríamos años en investigar las andanzas del rey, tanto desde que dejó de ser rey como desde que antes que era rey, que un delito sigue siendo delito, aunque tengan la inviolabilidad, un robo y usos de la jefatura del Estado inapropiados. Eso, alguien tiene que pagar por ello, sin duda. Si investigaran sobre el rey, fíjate lo que hay hasta el 23F, hasta cuando empezó a ser rey, hay años y años de basura mediática, pero que el objetivo no es el rey, no, el objetivo es la monarquía. No es ni siquiera el actual rey, es porque la monarquía, hacerla caer y ponerse delante Pedro Sánchez, como hablábamos el otro día, o Pablo Iglesias, o cualquiera, de una monarquía federal, de una república federal, perdón, ese es el auténtico objetivo, hacer que España acepte el modelo federal que tienen preparado y para meterlo para abrir el melón, pues meter también la república, y así están con la campaña continua de ataques a la monarquía, una monarquía que ni se defiende, ni defiende a España, ni como vimos en el funeral, defiende a los muertos de España. Es algo espantoso, pero bueno, es lo que estamos viviendo. Además, un funeral de Estado donde vimos a este señor, al de a Simón, a Fernando Simón, el médico, con una mascarilla de tiburones. No se lo tomaba muy en serio. La verdad es que ahora que estamos viviendo en España una segunda ola de rebrotes, Barcelona, estamos viendo que alcaldía y Generalitat se enzarzan en discusiones porque no hay quien gobierne. Esto es un desgobierno y como no hay estado de alarma no se puede echar la culpa al gobierno de Madrid. Es un escándalo, son incapaces, como vimos durante la pandemia, durante el confinamiento, de organizar nada, de organizar una despedida de soltero ni nada. Pues ahora mismo con los rebrotes adivina que lo mismo, están incapaces de organizarse, incapaces de sincronizarse. Es que vemos en Barajas que es un coladero de gente que viaja, de turistas, que vienen infectados o no, pero no se puede saber porque hay una impotencia tan grande. El alcalde de Madrid decía que es que no se puede hacer nada. Bueno, pues las temporeras marroquíes para volverse para Marruecos, Marruecos les exigió pruebas PCR negativas. Y la que no te la tenía no pasaba el estrecho. El presidente del gobierno que estuvo en Mauritania tuvo que ir con PCR hace dos semanas, porque si no, no entraba. En cualquier país serio y decente hace falta pruebas de PCR para entrar. Y si no, no entras. Se da la vuelta y fuera. O pruebas en origen, o lo que sea. Pero eso lo hace un país serio y lo puede hacer, lo puede exigir. ¿Cómo que no podemos hacer nada? ¿Pero qué escándalo es este? La verdad, esta impotencia, esta dejadez es impropio. Es algo de quien no sabe detrás de lo que anda. Y esta partidocracia anda sin saber detrás de qué está. ¿Cómo que no se puede prohibir? ¿Cómo que un equipo de fútbol que saben que están infectados viajan a La Coruña? ¿Pero qué pasa? ¿No hay responsabilidades? ¿Nadie se hace cargo de nada? No, y estamos a lo que estamos. El presidente y el gobierno se han desentendido de esto. Se ha quedado Simón y diciéndole a la gente que no viaje, igual que la alcaldesa, y lo primero que hacen ellos es viajar a coger las olas que le interesa, las olas del surf de Portugal, y Colau llevando a su familia a un sitio seguro y diciéndole a la gente que no viaje. Es que la hipocresía de esta gente es tan grande que ¿quién más le da que se muera la gente que no? A esta gente lo que les interesa es perder votos. Si con esto de la pandemia perdemos votos, hay que actuar, hay que hacer algo, lo que sea. Saca la lista de medidas y tomamos una por una a ver cuál funciona. Pero no tienen interés ninguno más que en el poder y tienen un desprecio total a lo que le pasa a la gente, que si hay pandemia, que si se mueren, que si pierden el trabajo. Eso no es importante, siempre que me voten a lo que tengan que votar. Y el gobierno lo que le importa es la opinión pública. Lo hemos visto en la cumbre en Europa, que es el tema central de hoy, en Europa, que han ido a poner la mano, a que nos den dinero, a que nos solucionen la vida. Los que son austeros y han hecho reformas laborales, como la que están derogando aquí, incluso más profundas, esos que han hecho las reformas son los que tienen que pagar a los que no han hecho las reformas, o las han hecho mal, o han despilfarrado el dinero. La verdad es que es de una hipocresía muy grande, y nos contará nuestro querido José cómo lo están viendo en Europa, en los países del norte, porque es que en España parece una victoria, y aunque no lo sea, aunque nos hayan dado la mitad, lo venden como una victoria. Han entrado en el Palacio de la Moncloa aplaudiendo, haciendo un paripé tan grande que parece Corea del Norte, parece esos países que aplauden al gran líder y qué grande es el gran líder. Incluso lo han repetido en el Parlamento hoy. Han entrado al Parlamento aplaudiendo, pero aplaudiendo un rescate. Pero un rescate, realmente España como país pocas veces puede caer tan bajo, pero un rescate es algo, además históricamente España, que ha sido una potencia, un imperio tan grande y que se ha rescatado por los protestantes de Europa, es algo, es un punto en la historia de inflexión, debe ser, porque es que más bajo ya no sé qué nos puede pasar. Esta es la actualidad y me gustaría abrir aquí el debate, abrir aquí, presentar a nuestros invitados y empezar a tratar estos temas. Que está a la actualidad muy, muy ardiente. Tenemos primero en Madrid a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jesús. Gracias por invitarme de nuevo.
Un gusto tenerte. Desde Cantabria tenemos a Javier Corada. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Granada. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí una vez más.
Y nosotros encantados de que estés aquí. Y como siempre, salvo alguna excepción, tenemos a nuestro experto, José Papi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jesús. Encantado de estar en el programa y un saludo muy cariñoso a todo a la audiencia que tenemos en Radio Ya y en nuestro canal.
Pues sí, seguro que hoy vamos a tratar el tema de Europa profundamente, contando contigo, pero empezamos, si os parece, por el funeral de Estado de la semana pasada. ¿Qué os ha parecido? Quería saber vuestras impresiones de este funeral pagano que se ha montado en el Palacio Real. Isabel, ¿cómo lo viste tú?
A mí me pareció, pues bueno, horroroso, no lo entiendo tampoco. Un funeral pagano parece ser con tintes masónicos. Entré, justo me pilló en Radio Ya y entró Alberto Bárcenas y estuvo explicando algunos detalles de toda esta simbología, como el adorar a un pebetero. Luego, claro, yo también, por una parte, igual que la conferencia episcopal dio la misa en la Almudena, pero parece ser que no entra todo el mundo todos los fallecidos. O sea, solamente entran los 28.000 que han hecho, que les han hecho el PCR. O sea, los otros 20.000 a lo mejor que pueden, como dicen ellos, 1.000 arriba o 1.000 abajo, pues esos no entran en ninguno de los funerales. Que en este caso, yo personalmente le agradezco que en este caso mi familiar no entre, ¿no?, en sus funerales, o sea, no entre dentro ni en la misa ni en el funeral de Estado, porque ellos parece ser que como no consta que han fallecido por COVID, les ponen en su acta de defunción, les ponen que es una neumonía, pues no entran dentro de estos funerales. Lo que vimos fue vergonzoso, una falta de protocolo incluso en el vestir. Teníamos a la presidenta del Congreso con una raja hasta las ingles, a la otra vestida de Aladín, al otro con una mascarilla de tiburones. O sea, tenemos a lo mejorcito. Yo creo que es la clase política en todos los, desde que nació la nación española como tal, la mejor clase política que nos hemos podido dar. O sea, ha sido una vergüenza y un ridículo.
Sí, entiendo tu ironía, y para la que no lo entienda en la radio, a veces no se entiende, es la peor, sí, de la peor, la E de la E. ¿No es así, Javier?
Pues sí, totalmente. Estaba pensando que yo lo he encontrado sobre todo triste, porque al final, por un lado lo han hecho tarde y porque no ha tenido más remedio que hacerlo. Creo que todos nos acordamos los meses que ha habido de tan dramáticos en marzo, abril y mayo, cómo incluso se negaban, había resistencias o instrucciones a los ayuntamientos, a los municipios, de no declarar lutos, de no ponerse el crespón, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma, esconder el dolor, la realidad, la tragedia, la parte negativa, porque imaginaos, era tirarse piedras a su propio tejado. Así que lo han hecho tarde porque, pienso yo, ya no les quedaba más remedio que hacerlo y lo han hecho pues para salir del paso y encima, pues como habéis indicado, pues cuanto más falta de respeto pueda por el camino, mejor, ¿no? Más, no sé, más detalles feos. A veces uno no sabe si es que lo hace mal a propósito o simplemente es que son así los pobres diablos, ¿no? Y pues sí, y luego mal, como también decía, aparte de tarde, porque básicamente han querido, bueno, como siempre, salir del paso, sacar un par de fotos para 4 días que dure un poco este tema en los medios de comunicación y luego seguir con otra tontería, porque así vamos aquí últimamente, la verdad. Encadenamos un escándalo con otro, un feo tras otro, y uno va tapando a otro, y pues así estamos ahora mismo, la verdad, un poco el panorama.
Sí, como dice el refrán español, tarde, mal y nunca. Así.
Bueno, pero Jesús, lo que sí que han hecho es que se han ido al FNAC a sacarse el libro de la masonería, eso sí. Las rosas blancas simbolizando a los difuntos, depositadas a los pies del fuego purificador de las malas energías, los círculos concéntricos, ¿no?, con todos los seres vivientes que rinden un homenaje a los difuntos, en fin, de chiste. En definitiva, de chiste de película mala, pero no de película mala, es de película de Walt Disney. Es decir, que unos patitos van con unos elefantitos, entonces hacen una ceremonia misteriosa, con lo cual el reino de los patitos conquista el reino de los elefantitos y tal, pero claro, hacer esto con españoles, con personas que han levantado España, que han dado su vida por nosotros, y jugar a me he comprado el libro de esoterismo en la FNAC y voy a demostrarle al mundo que me lo sé y me lo he leído, pues yo no sé, es como que hay otros momentos para hacer estas cosas, ¿no? Muchos de esos países modernos con los que se le cae la baba a los de Podemos, se le cae la baba a todos estos progresistas, en un país nórdico hubieran hecho una misa al uso, un funeral al uso, tradicional, respetando lo que son siglos de historia, siglos de creencias, siglos de, digamos, de nación, y lo hubieran hecho allá, pues hubiera estado todo el mundo, los que creen y los que no creen y los que creerán, todos juntos y diciendo, bueno, mira, esto es lo que, digamos, representa la mayoría de nuestra nación y yo voy a tener un respeto por lo que se está tratando en el día de hoy. Pero no, nosotros pues tenemos que seguir con el videojuego, ¿no?, que he denunciado siempre en nuestro programa, y ahora el videojuego es que te has bajado al FNAC y tienes que ser el más payaso de todos los payasos.
Pues la verdad es que lo que me sorprende, como decía antes, es que la monarquía se preste a esto. Es que la monarquía católica, o sea, el rey católico que es Felipe VI, se vaya a hacer este paripé en la plaza de su palacio real. ¿Cómo es posible que este señor consienta al pesado de Pedro Sánchez, que quiere pasar revista a él, saltándose los protocolos como siempre, que quiere ser el rey, que es que no lo puedo ocultar peor, porque es terrible? Y eso cuando la monarquía está atacada, que es lo que quería unir con ese tema. Isabel, ¿qué me querías comentar?
No, es que la invitación, recordemos que la invitación la mandaba él, el presidente, y luego abajo, cuando lo normal es que quien invite sea el rey. O sea, hasta en las invitaciones estas que hicieron, estaba él en cabeza. Y luego hay una foto que a mí me ha parecido curiosa y que también es una, para mí es una señal, ¿no?, de a lo que va esta gente. Es la foto de las banderas. No sé si os disteis cuenta, todas las banderas como empujándose, parecía que tenían vida, ¿no? A ver quién entra, ¿no? Estaban ahí todas juntas como si estuviesen representando estados. O sea, a mí esa foto me llamó la atención y estaban ahí por, ya te digo, que me dio la sensación como que tenían vida, ¿no? De como que se estaban pegando por salir en la foto, todas agrupadas, con los presidentes de las comunidades autónomas les pillaba también la fotografía. O sea, es que no ha sido solo un funeral, o sea, hay más cosas, más señales de a lo que va esta gente. Y aquí lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, a su confederación o federación, ellos están en eso, a la sustitución poco a poco del rey, y estamos viendo, ¿no?, como todos los días están saliendo noticias sobre el emérito, vemos, o sea, hay una suplantación del jefe del Estado todos los días. Y parece ser que es que nadie se da cuenta, o sea, y esto es más es más que el funeral, es que hay más señales que nos va indicando por dónde hacia dónde va esta gente. Y claro, como decía don Antonio, el rey era el rey Felipe VI, el chofer de más, que eso siempre lo recordaba.
Dejemos a lo mejor, Isabel, Jesús, el funeral como un funeral al juancarlismo, ¿no? Todos estos paniaguados que eran, sí, juancarlistas, a lo mejor el funeral pues sí ha servido para enterrar el juancarlismo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor algo bueno sacamos del gasto público que se ha hecho.
Sí, porque las banderas, como decía, eran un símbolo. Es el mejor símbolo de que España está arrinconada detrás de otras banderitas de comunidades, de regiones que aspiran a aparecer, juegan al postureo, igual que juega al postureo el presidente del gobierno, que quiere... cada vez quiere disimular menos, que quiere echar al rey, y el rey que no hace nada. Porque aquí a quien tenemos que culpar es al rey de que no defienda su puesto, defiende su papel. Un monárquico auténtico tiene que defender, tiene que querer que el rey defienda su puesto, su monarquía. Y lo que está haciendo el rey es que está haciendo el tonto y mientras le hacen la cama. La verdad es que le puede ir muy mal al rey. Porque vemos, Javier, que están apareciendo, como decía Isabel, un montón de noticias y muy malas todas sobre el rey emérito, ¿verdad?
Totalmente. Pensaba mientras hablabas que ya llevábamos, no ya los últimos meses, ya llevamos más años, que van poco a poco tirando la línea de flotación para ir trabajando esa, moderando la opinión pública. Poco a poco irán desgastando la figura y, como decías hace un momento, ¿qué está haciendo el rey? ¿Qué piensa? Se me ocurren dos opciones. La primera es que sea un poco lelo y no se dé cuenta, realmente no se dé cuenta de que le están haciendo la cama. Ahí a lo mejor entre cortinas pues le dice a algún consejero, algún conseguidor, oye, pues mira a ver si se cae un poco, si esto no lo tocan, si esto se esperan, en fin, ¿no? O, y la otra es que le, por algún motivo le tengan cogido algún trapo sucio y haya alguna especie de, pues, de chantaje o sometimiento. La verdad es que no lo sé. Es, me intriga mucho esta manguera en que se deja poco a poco enterrar. Y por otra, por parte de estos gañanes, pues sí, la verdad es que se les ve venir desde hace ya años, ¿no? Y de hecho, algunos de los que dicen a las bravas, claramente, pensaba en Otegi, desde luego, ya en época de Rajoy. Decía, aquí tenemos que hacer un frente todos contra el PP, que no es ante mi devoción, ni mucho menos, no, me refiero a la actitud que tenían los que llaman progresistas, que ya ves tú, progresistas de qué, o progreso hacia dónde, ¿no? Hacia el abismo. Pues bueno, desgastar todo lo que sea, vamos a llamarlo así, la derecha tradicional española, todo lo que suene a la España, que existe, es malo, ya sea la religión católica, porque otras no, ¿eh? Otras por supuesto son maravillosas, ya sea la propia historia imperial, el propio concepto de que exista o no, porque claro, España es un mito, entonces es una cárcel de pueblos que dicen, bla, 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 bla. Entonces, bueno, es como una, como hay como dos actitudes en este sentido. La que asume la nación en la que está, su historia, y sobre ello trata de trabajar y mejorar, y la que directamente lo considera, si no una falsedad, un error o un pecado, y cuanto antes desaparezca, sea destruida y sustituida por lo que sea, porque no puede haber nada, todo, por tanto, mejor. Y de eso encaja lo que decía también Isabel de, pues sí, esa España, yo que sé, del mundo de Yupi confederal, donde todos los campos tendrán su coto de caza, el reino de Taifas, pero la pregunta de Dios es quién lo paga, ¿no? Es que es insostenible, es una quimera de locos.
Sí, así estoy de acuerdo contigo. El eje que divide la política española es el eje nacional. No es tanto izquierda y derecha, sino los que defienden la unidad de España y los que quieren, los que no creen en esa realidad y creen en otras realidades paralelas, o que quieren construir directamente esas realidades en el mundo físico. Así es, por mucho que digamos izquierda y derecha, que es importante, que están ahí, sin duda, la política española desde siempre, desde el último siglo, ha sido marcada por las tensiones en la unidad nacional y las fuerzas separatistas. Vemos, José, que en las cloacas no paran de salir informaciones, tanto del rey, pero también del caso de Dina, de la financiación de Podemos. La verdad es que el partido Podemos está bien instalado en las cloacas del Estado.
Bueno, yo me atrevo a decir que probablemente Sánchez esté jugando, como hemos dicho aquí en programas anteriores, a dos cartas. Una carta de conservar su mayoría con el, digamos, el grupo, la bancada multicolor, ¿no? Nacionalistas, izquierdistas, tal, juntarse ahí con un montón de gente. Esta es una carta a la que juega, y la otra carta a la que juega es a unirse al PP, ¿no? Probablemente ahora mismo que somos Estado vasallo al cuadrado, antes lo éramos de Francia y Alemania, y ahora lo somos de Francia, Alemania, de Holanda, de Austria, de los países nórdicos, etcétera, pues probablemente se esté guardando el que es un psicópata del poder, ¿no? Que se quiere mantener ahí en el palmito, es decir, no es como los grandes líderes, que los grandes líderes les aupan sus seguidores, ¿no? Nunca quieren ser líderes, ellos dicen yo no, y les van empujando y les van empujando porque saben el sacrificio que es el ser líder, ¿no? Pero él, como es un hombre que lo que quiere es ser líder, ha nacido para sentirse líder y lo que le pone es ser líder, pues claro, él está jugando a estas dos cartas. Y yo creo que probablemente los que ahora dominan a España, que son los países europeos, pues puede ser que en un momento dado le pidan algo, y por eso ahora mismo están empezando a aflorar determinadas cosas de las cloacas, etcétera, ¿no? Muy probablemente, y lo he notado en alguno de los periodistas paniaguados, muy probablemente, yo creo que ahora la apuesta de la corte es por el bipartidismo otra vez. Pienso, ¿eh? Estoy aventurando esto y me gustaría conocer vuestro criterio, ¿no? Porque aquí aplicamos herramientas de análisis político y a veces nos equivocamos, ¿no? Pero yo creo que aplicando las técnicas que solemos usar nosotros, ¿no? Que tuvimos buen maestro en don Antonio García Trevijano, yo creo que la Corte apuesta por el bipartidismo. En su momento la Corte apostó por Ciudadanos, que tenía que cumplir un rol, no lo cumplió y la Corte le castigó. ahora mismo la corte apuesta por el bipartidismo. No sé, no sé si te estoy devolviendo la pelota bien o no, Jesús, sí, sí, pero os lo dejo, sí. Os centro el balón, a ver qué me decís.
Sí, me lo estás devolviendo bien, porque también he visto movimientos parecidos en el PP, que son unos cegatos, que en lugar de hacer la lectura correcta que hemos hecho de que la política española, el eje es la unidad nacional, pues piensan que el eje es la izquierda y la derecha, y el PP se quiere acercar a la izquierda para conseguir votos de descontentos del PSOE. ¿Qué te parece, Isabel?
A ver, tiene mucha razón en lo que está diciendo José. Lo que pasa que Sánchez no quiere... La parte de la izquierda progre no quieren un nuevo régimen y se quieren cargar el régimen del 78 por distintas razones a las que queremos nosotros. Y luego, efectivamente, Casado quiere volver al bipartidismo, pero no hay que olvidar esta semana que vamos por lo que la todos los medios de comunicación, las editoriales del fin de semana. El señor Luis del Pino nos regañaba porque habíamos votado mal. Teníamos que votar bien y que tenemos lo que nos merecemos y que habría que volver al bipartidismo. Eso ha sido toda esta semana. Había que volver al bipartidismo y que, bueno, que Vox se quedase como una opción conservadora y el PP y el PSOE, que llegasen a acuerdos. O sea, eso es lo que se está moviendo y el PP está eso. El PP quiere volver al bipartidismo. Lo que pasa que eso no va a ser posible. Yo creo que ya no hay marcha atrás, por una razón muy sencilla. Lo hemos visto en las elecciones estas últimas, que España, como tal, lo mismo en las próximas elecciones, tenemos un ejecutivo con independentistas. Y eso no nos extrañe, viendo las últimas encuestas que hay, las intenciones de voto, no han ido muy desencaminadas en cuanto a que los porcentajes pueden variar arriba 5 puntos, 6 puntos arriba o abajo, pero que la mayoría es de partidos, las minorías pueden formar parte de ejecutivos, yo creo que va a ser así, pero claro que por parte de los progres del PP quieren volver a ese bipartidismo, lo que pasa que no va a ser posible. Y hay una cosa que dijo Franceschi, que yo me quedé con ello, y bueno, y a lo mejor un día sabemos qué es. Parece ser que el señor Sánchez, para entender un poco esta alianza con Pablo Iglesias, parece ser que el señor Zapatero tiene metido en Sánchez en asuntos no muy claros, y a lo mejor por eso tiene esa dependencia de Podemos. Esto es todo muy oscuro y claro, nosotros no podemos llegar a eso, pero sí me llamó la atención y me quedé con eso ante futuros sucesos que vayan aconteciendo y podamos ver esa alianza de PSOE y Podemos, ¿por qué no se rompe? A pesar de todos los problemas que le está causando, incluso para darnos dinero en Europa. Y una cosa también para terminar mi análisis, que he escuchado hoy a Javier Nar, que nos acusa a los que despreciamos al régimen del 78 de despreciables. También nos ha dicho que, claro, que una transición donde la gente se dejó la vida. Pues yo le digo al señor Nar que yo sí desprecio el régimen del 78, pero porque quiero una democracia. Y no es una democracia extremadamente sólida. Ha hecho declaraciones sobre todo este tema que estamos hablando, sobre el rey, y nos ha despreciado a todos los que queremos otra cosa. Bueno, pues yo le digo que yo desprecio a gente como él, que nos tiene metidos en este círculo que está destruyendo la nación. Eso era para terminar mi intervención.
Por supuesto, porque es este régimen el que está, es este estado de partidos el que está destruyendo la nación, y la destruirá su unidad si le es necesario, si considera que es necesario para sobrevivir 15 minutos más o 15 años más, lo que pueda. Es terrible que además el PP no consiga entender esta lectura de la amenaza real que tiene la unidad nacional y esté de vuelta, como decía Isabel, al bipartidismo. Javier, ¿quiere volver al bipartidismo? No entendiendo que los nacionalistas, que los separatistas se han ido al monte, se han echado al monte y les ha ido bien, y por el otro lado, Vox también se ha ido al extremo y le está yendo bien, y entre los dos están reforzando al régimen, remachándolo por los dos lados.
Sí, fíjate, yo digamos, las conclusiones de las últimas elecciones es que pasa hace unos años como era el panorama, ¿no? Pues cuando decían el fin del bipartidismo, la muerte del bipartidismo, España nunca volverá a ser igual. Bueno, en verdad, en España, tradicionalmente desde el mal régimen del 78, como decía Isabel, pues hemos tenido dos grandes partidos y luego pues una miríada de pequeños partidos más o menos grandes, pero a nivel general pequeños, pienso los regionalistas, pero luego hay muchísimos partidos que no alcanzan representación, pero que ahí están. Y bueno, pensábamos hace unos años que no volvería nunca el bipartidismo, que esto ya era, venía para quedarse, ¿no? 5, 4, 6 partidos. Bueno, pues ya vemos que Ciudadanos está con discreción asistida. A ver qué tal le va en la siguiente. Pero de entrada ya está fuera del tablero, ¿no? De los grandes, me refiero. Podemos, desde que ganó aquellos 5 millones de votos, en línea recta, digamos, hacia abajo, caída en caída, y ya el golpetazo de las gallegas creo que también marca un poco esa tendencia, hacia dónde está yendo, ¿no? Faltaría Vox, que por el momento se mantiene fuerte y creciendo, ya veremos las próximas elecciones. En Galicia, desde luego, se ve que no consiguen mucho, en País Vasco avanzan un poco. Bueno, veremos en las generales, a ver, ¿qué pienso yo de Vox? Bueno, que a medida que esto avance, si se corrompen y defraudan, como han venido haciendo los demás nuevos, pues volverán a estirarse contra el suelo. Sobre esto, para que la audiencia se haga un poco una idea, a pesar de, y aquí lo hemos dicho en más programas, vaya, al final, los partidos que llevan décadas siendo los principales hegemónicos son el PP y el PSOE. ¿Eso qué significa? Pues que llevan más de, unas 4 décadas teniendo el grueso de las redes clientelares, del manejo de los presupuestos, de la creación de toda una red de asociaciones y familias, por así decirlo, ¿no?, en la región, para la región de votos, o los contactos con los empresarios locales, etcétera, 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 ¿no? Por no hablar del control de los sindicatos, bla, 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 bla. Es que, entonces hablamos de dos partidos que en el fondo, pues a lo que parezca, son fuertes. ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a resucitar después de Zapatero? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a resucitar después de Pedro Sánchez? Pero nada. Ahí siguen, y además Pedro Sánchez incluso remontó un poco aquel desastre que iba elección tras elección, ¿no? Pues simplemente pensar que en torno al 80%, que se dice pronto, de los ayuntamientos, la política a nivel local, pues pertenece al PP o al PSOE. Y recuerdo bien a Pedro Gallego comentándolo, que está haciendo ese estudio sobre el comportamiento de las elecciones y el diputado de distrito, etcétera, ¿no? La propuesta que hacemos desde la plataforma Demos. Bueno, pues que en segunda intención de voto, más del 70%. Pues ahí ya está, creo yo, realmente la prueba de que ya veremos qué pasa con Vox, pero la tendencia va hacia el reforzamiento de los dos partidos principales. Pero bueno, ahí queda eso, ya veremos en qué va.
Pues sí, ya veremos la evolución, sobre todo después de las últimas noticias que han venido de Europa, que pasamos a comentar ahora, con el rescate que nos han hecho a España, que por supuesto la prensa lo trata de pacto, acuerdo, un montón de nombres, pero lo que es al final del todo es dinero que se van a tener que gastar los países que han conseguido que su economía funcione y genere riqueza, y esa riqueza va a ir para países que no han conseguido que generar riqueza y tienen que gastar, y como ya se han gastado toda la propia, pues van a querer gastar la de otros países del norte. Me gustaría que me hicieras una primera valoración, José, de los resultados que ha tenido en global la cumbre y qué podemos esperar a partir de aquí.
Vamos a ver, os voy a dejar más que una perla, una broma mala en la mesa. Y la broma mala es que, frente a lo que estáis viendo en las televisiones y los medios de prensa españoles, yo me he leído, por ejemplo, los medios de prensa de mi otro país, y dos de los tres periódicos de la tarde que explicaban el rescate decían: nos han estafado, uno, nos han engañado. Es decir, la percepción que se tiene de lo que ha pasado es muy diferente a la que se está vendiendo en España. En España había un momento de liberación de la tensión. Nos quedaba una carta, España iba a suspender pagos en el mes de octubre. Como ya se sabía que íbamos a suspender pagos en 2-3 meses, pues han querido rescatarnos ahora. Ese sería mi segundo mensaje. Esto es un rescate a toda, vamos, un rescate con todas las letras en mayúscula. Rescate. España acaba de ser rescatada porque el proyecto que tiene esta gentuza para España sencillamente no es viable. no es viable y hemos tenido que ser rescatados por segunda vez. Nos rescataron en el 2010 y nos han estado dando la droga de la compra de deuda pública desde entonces, y esto se renueva ahora. Tercero, y en el fondo es un corolario de lo primero que he dicho, muy importante. Los países que van a pagar, lo que se ha vendido es que nos van allá a cantar las 40, que nos van a poner en orden, que nos van a meter en cintura, que se acabó el cachondeo del sur, que ellos tienen derecho de veto, que nos van a poner ya rectos, etcétera. Eso es lo que se ha vendido arriba. Lo que se está vendiendo abajo es la solidaridad, el amor entre los europeos, un paso hacia adelante, etcétera, etcétera. Esta sería, digamos, una primera valoración. Ha habido que celebrar en el pasado fin de semana 4 o 5 reuniones de consejo juntas. Es decir, la reunión de consejo fracasó una vez, 2, 3, 4, y lo que tenemos ahora, y termino con esto, es un principio de acuerdo. Ojo, señores, que ahora vienen las ratificaciones de los parlamentos nacionales y vienen unos procesos muy, muy complejos, y ya hemos visto en anteriores decisiones con mucha fanfarria de la Unión Europea que se han caído porque luego ha habido que irse a pelear a escala nacional. Yo ya estoy observando, ojeando algunos de los periódicos, sabéis que no solo era el periódico, pero sí lo he hecho esta tarde en atención al programa que íbamos a tener, y la reacción que estoy viendo ya es de muchísima tensión en esos países del norte. Sabíamos que la intranquilidad de los del sur con el no rescate era la intranquilidad de los del norte con el rescate, y que se ha cambiado una intranquilidad por la otra. Ahora la intranquilidad se ha pasado para arriba. Yo ya estoy observando peleas internas en los partidos, ataques a los líderes de partidos de sus propias bases, etcétera, etcétera. Es decir, esto no ha acabado. Y último titular, y te lo dejo ahí, Jesús, porque no quiero monopolizar, digamos, la presentación de este tema para también conocer vuestra opinión, es este rescate, lamentablemente, cómo no se puede meter la Unión Europea a discutir cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos administrativamente, jerárquicamente, competencialmente, cómo no pueden entrar en eso, que son muchos cambios, muchos papeles, muchas reformas, mucho tiempo, en lo que se meten es, y en lo que se meterán, y esa es la noticia triste, es en fastidiar a la clase trabajadora, a la clase media española, en fastidiar a los funcionarios y en fastidiar a los pensionistas. Porque eso ya lo han anunciado los países del norte. Es decir, ellos lo que no se van a pasar es 7 meses convenciéndonos de que la estructura administrativa de España no es que sea de locos, es que es de gente que tendría que estar encerrada y tal. Como no nos pueden convencer de eso, lo que nos van a pedir es lo que nos van a pedir. Ya lo han anunciado. Ya están diciendo que tienen que irse a por las pensiones, que tienen que irse a por los sueldos, que tienen que flexibilizar el mercado laboral. Yo, de ser de Podemos, de ser sindicalista, etcétera, no se me llenaría la boca de tanta chulería como he notado yo alguno, porque ahora mismo sí que nos están monopolizando. Es decir, los grandes medios británicos, franceses, portugueses, italianos, vale que tienen 1 o 2 corresponsales en España. A lo mejor el New York Times, el Wall Street Journal, algún periódico alemán, pero la mayor parte de países tienen a un chaval que estudia algún máster en la Politécnica en Madrid o en la Universidad de Barcelona o lo que sea, que a ratitos pues presenta un par de artículos, corta y pega del país y del mundo y los manda por aparades y tal. No, ahora mismo hasta los países pequeños, sobre todo los que pagan, van a poner aquí un corresponsal. Y estas tonterías de los sindicalistas, de las Monteros, de los Pablo Iglesias y demás, de ha ganado la Europa de tal y yo haré lo que me dé la gana, yo haré reforma laboral, mucho cuidado que ahora estamos fiscalizados. Pero bueno, cierro, digamos, con la mala noticia. Nos iban a rescatar sí o sí, es decir, España ya no era viable como proyecto económico, no era viable. Entonces, el problema es que quienes nos van a rescatar al final no son los holandeses, quienes nos van a rescatar otra vez son los pobres pensionistas, las clases trabajadoras, las clases medias y los de siempre, los mismos que rescataron a esos bancos, ¿no?, que ahora van ufanos diciendo no sé qué y no sé cuánto y financiando esto y financiando lo otro, en aquella socialización de pérdidas, ¿no?, cuando nunca nos han privatizado los beneficios sino los han repartido a los españoles, pero esas pérdidas sí las socializaron. En fin, ahí te lo dejo, Jesús, porque es mucho y malo.
Así es mucho lo que ha salido de la reunión. Nos han dado apenas una parte pequeña de lo que España pidió y que es muchísimo menos de lo que necesita para hacer viable esta crisis. Pero bueno, administrados por un socialista, la verdad es que todo el dinero es poco, porque son capaces de gastarse todo el petróleo de Venezuela y quedar endeudados mucho más, como lo hemos visto en otros países, pero quería preguntarte, la celebración que han hecho, ha llegado en el Falcon de Bruselas Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros lo han cambiado por unas cheerleaders y han salido a aplaudir como locos que llegaba Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, que tampoco sabía lo que hacer, pues se aplaudió a sí mismo también, igual que hoy por la mañana en el Parlamento que han ido a hacer la sesión y lo han celebrado, a aplaudir, a ver quién aplaude más, porque el que aplaude más es el que lo ha hecho bien. O sea, es con este postureo es como quieren generar la opinión de que, uy, qué bien que nos han rescatado, qué bien, en lugar de, qué pena, qué lástima, joder, pues mira qué mala suerte le ha ido a España, ha necesitado rescate. No, qué bien. O sea, son expertos en cambiar en lo del postureo, ¿no? Esta palabra de moda, que nos demuestra que es todo un estado de opinión en el que la realidad es cómo la percibas o cómo consigas que la perciban los demás, y nos han vendido, Isabel, que este es el mejor de los mundos, ¿verdad?
Bueno, sí, ya, además le han hecho memes en Twitter y en TikTok y dando palmas, y porque son unos ridículos. Pero lo preocupante, bueno, también nos por opinar, o sea, no por opinar, por decir, es que ojalá nosotros, es por patriotismo, decíamos, Dios mío, que no le den el dinero, y si le dan el dinero, que le pongan condiciones, pero lamentablemente, como decía José, no va a haber una control sobre reformas en la estructura administrativa. En eso no se va a meter Bruselas, y lo que sí ya hay, el AIREF ha pedido revisar el IVA, impuestos sobre el diésel, pensiones, sí, subir impuestos, pensiones, la reforma laboral ni se va a tocar, por mucho que haya firmado con Bildu, ¿no?, el acuerdo este que llegó. Y bueno, la cosa está bastante complicada. No, yo, un español, desearía de que, lamentablemente, que Europa nos tenga que controlar, pero esta gente también es que piensa a corto plazo. Ellos piensan, bueno, pues podemos seguir con nuestra renta mínima en septiembre, si teníamos que quitarla, o en octubre, o ellos están pensando muy a corto plazo en conseguir un poquito de dinero para seguir, y si luego en septiembre, octubre nos vuelven a declarar un estado de alarma y siguen en el poder, es que es todo como muy a corto plazo. Pero desgraciadamente, claro que ha sido un rescate y no hay nada que celebrar. Lo que pasa es que, bueno, nos llaman, pues eso, extrema derecha, nos se meten con nosotros, pero la cosa pinta bastante mal. Y bueno, cuando haya una reducción de las pensiones en un 40%, por ejemplo, pues imagínate, ¿no?, de cómo qué otoño más majo vamos a pasar los españoles. Aparte, los negocios, hay más de 66.000 comercios, bares, porque España es el país de los bares, por ejemplo, que no han abierto. O sea, eso, siguen en el ERTE, con lo cual, si hay 80,000+, no sé la cifra exacta, y 66.000 todavía no han podido abrir, pues tú fíjate el panorama que nos espera para otoño, porque al final España es un país de servicios, es un país donde la industria ha desaparecido, donde no creamos ni hay I+D aquí, ni existe. También he estado en el documento este que han firmado con los puntos, parece ser que no va a haber ayuda a las empresas ni rescate a las empresas, o sea, no se destina nada. Con lo cual, a mí me gustaría, por ejemplo, en este caso, ya sé, José, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué nos van a quitar más? Porque parece ser que la agricultura parece ser que va a tener también que reducirse. O sea, todas cosas que no nos llegan, toda esta información, cómo va a quedar nuestro campo, dónde vamos a quitar más, dónde vamos a reducir más si ya está desmantelada España. ¿Dónde ¿Qué vamos a hacer? Y también el sector servicios, que era del que vivíamos, está también destruido. O sea, la destrucción que va a haber de aquí a septiembre, pues va a incrementar el paro. O sea, va a ser un desastre. Entonces también sí, nos gustaría esa información, que de dónde ya España va a reducir más.
Claro, es que en esa negociación, Isabel, en esa negociación en la cual le han apretado a los países del norte para que acaben pagando esas subvenciones, que al final han sido 110.000 millones menos, ellos han sacado ventajas por otro lado. ¿qué ventajas han sacado? Que el presupuesto comunitario baje. ¿Y cómo, por qué baja? Porque se han sacado todos los países algo similar a lo que dicen en inglés el rebate, que me lo estaba comentando antes Jesús, lo que conocíamos en español el cheque británico. Pues se han sacado un cheque holandés, un cheque austríaco, un cheque sueco, un cheque danés. Se han sacado esos cheques que consisten que ellos dicen, os damos ese dinero para esa ayuda tan emergente, tan importante y de emergencia que me pedís ahora, pero nos la restamos de programas donde España sí estaba teniendo una posición importante. Por ejemplo, el I+D. Las empresas españolas estaban sobrerepresentadas en los proyectos de I+D, unos proyectos que sirven para que las empresas se relacionen, conozcan socios de otros países, etcétera. Ahí eso se va a bajar. Las ayudas al desarrollo agrícola también van a bajar. Eso es otro palazo. Es que, claro, no me daba tiempo a hablar de todos los damnificados. He comentado el brochazo, pero si nos vamos a dar ya bien la pintura en la pared, claro, el sector agrícola español también va a sufrir y mucho. Es decir, el presupuesto comunitario ahora es más modesto, por lo menos ese presupuesto comunitario en muchas partes estaba organizado, iba en una dirección específica. Ahora la única dirección específica a lo que va el Fondo de Recuperación es a que España sobreviva, a que España no suspenda pagos, a que España pueda pagar sanidad, educación, sueldos de los funcionarios, pensiones, etcétera. Y, por supuesto, lo que hemos conseguido es, más heroína, perdonad el símil tan grosero y de tan poca educación que utilizo, pero más heroína para el yonki cuando al yonki ya se le han caído los dientes y están las últimas. Esta es la última que nos han dado en Europa, la última. Es decir, hay muchos geoestrategas que dicen que es el fin de la Unión Europea. Todos los que yo sigo con detalle, lo de ayer lo han llamado un suicidio, o sea, un suicidio colectivo, lo que se ha aplicado a la Unión Europea a sí misma por seguir ciegamente a los intereses de Alemania y no los intereses de los diferentes países. Dice, se acaban de aplicar el harakiri, ellos lo han querido así y es lo que hay. Y España, básicamente, con esto de seguir inyectándose la heroína de la compra de deuda pública que nos hacen desde Frankfurt, pues bueno, es la última. Entonces, hablabais con mucho tino y creo que lleváis toda la razón de que ellos piensan a corto plazo, Isabel, tú lo estabas comentando, no piensan más que a la legislatura que tienen delante. Esta legislatura va a haber dinero para pagar la luz siempre que se empobrezca a toda la sociedad española, eso sí lo van a conseguir, pero va a haber dinero para pagar la luz porque nos están rescatando y el problema es que, bueno, llegó la hora de volvernos a enfrentar. Yo lo llevo diciendo tiempo, hay un tsunami económico que nos está pasando y que está desbordando a las derechas, las izquierdas. Es decir, y ahora mismo, por eso es tan importante lo que decía Jesús, de que tenemos que hablar de nación. Tenemos que hablar de nación porque estamos hablando de nuestra supervivencia como nación. La heroína, pues sí, nos han comprado más papelinas y vamos a aguantar, pues no lo sé, 4, 5, 3 años las papelinas que nos pueden dar los holandeses, si no quieren los gobiernos holandeses, austríaco, finlandés, danés, sueco, caer al suelo y ser reemplazados por los siglos de los siglos, amén, por los partidos populistas de sus países, pues bueno, esto puede durar, esta juerga, pues 2, 3, 4 años, yo no lo sé lo que puede durar. Es decir, empobrecimiento en masa de la población española, tenemos para pagar las facturas de lo más básico durante 2, 3 años y a partir de ahí volvemos a lo que estamos diciendo, es que la nación española tiene que volver a tomar el control de su destino. Porque estos que están aplaudiendo, pues bien, están aplaudiendo que seguimos siendo yonkis y seguimos siendo yonkis 3 o 4 años. Yo volvería avergonzado. Yo volvería aplaudiendo si hubiera negociado una quita, como os comentaba. Una quita diciendo, sus bancos hicieron malos negocios conmigo, eso se lo negoció a usted, un presidente de gobierno anterior, pero a mí no me da la gana de devolver esto. Y bájeme usted la prima de riesgo, todo lo que quiera, pero yo no devuelvo esta deuda. Entonces, eso sí que podrías volver y que te aplaudieran. Pero volver para que te aplauden, porque somos el hazmerreír de Europa, hemos pasado a ser no país de segunda, sino país de tercera, y encima dentro de 3 años no lo tenemos que volver a replantear todo porque este modelo no puede funcionar, pues no sé. Allí hay gente como Calviño y como Duque que se supone que tienen estudios, ¿no? Y que, en fin, y que bueno, han sacado buenas notas en sus carreras y tal, y no sé, sumar y restar, esto, no sé, yo lo hablo con gente en mi familia que no tiene estudios y me dicen, pero ¿dónde vamos? Pero sí, ¿dónde vamos? Es que aquí no hay negocio, no hay proyecto, no hay, esto no suma, no suma, no salen las cosas. Pues en eso estamos, Isabel, no sé cómo explicárselo a nuestra audiencia.
Claro, si no es sentido común, no es falta de saber sumar, restar, sino de sentido común lo que le está faltando a esta gente que están con su con su venda ideológica, que lo único que quieren es, pues eso, un populismo. Pero lo, como tú comentabas, en Europa hay un difícil balance de populismos, porque si conceden mucho a los populismos del sur, los del norte suben y el populismo va avanzando y los partidos centrales de la socialdemocracia europea se están viendo cada vez más cerca de suicidio. Porque es que para los que defendemos la soberanía, ir a pedir dinero a Europa está mal, porque lo administramos nosotros. Pero que es que si no nos podemos administrar, ¿cómo podemos ir a Europa? ¿Con qué cara vamos a ir a Europa si no somos capaces ni de...? O sea, está mal que España sea una nación vasalla, pero que es que si el Estado español es incapaz de gobernarse, ¿qué nos espera? ¿A dónde vamos a llegar? A lo último, a la perdición. Y es que, además, ya han decidido, Javier, en qué se van a gastar el dinero. Y adivina tú, los primeros 1.700 millones, así, limpios, se los mandan para países que tenemos relaciones estratégicas, supuestamente, que son el Magreb, Sudamérica, Oriente Medio, no sé, un montón de países ahí, que el primer dinero ya encargado se lo tienen para esta gente, pues por su cara bonita, ¿no? Porque como, lo dan para allí, pero los que ya estén aquí, ya se lo dan aquí. Y decía Pablo Iglesias que quería dedicar el 25% de ese rescate a la población inmigrante. Yo lo que creo, sinceramente, es que como no le votan los españoles porque se ha pegado un batacazo en las gallegas, lo que quiere es que le voten los extranjeros. Y por eso los ayuda aquí los que han venido, y los que no hayan venido le manda el dinero ya para que tengan para el viaje. ¿No te parece?
Totalmente. De hecho, cuando estabais hace unos minutos haciendo todo el análisis del rescate por eurobonos, a mí, y precisamente me lo has puesto en la cabeza, yo estaba pensando, el problema ya de por sí, o sea, ¿por qué? Porque se viene lo que puede parecer un colapso y un drama social terrible. Pues sumémosle a eso, en España menos, pero en el norte de Europa más, el problema que tienen con esos guetos a los que la policía no puede ni entrar, esas comunidades donde ya solo rige la salida, etcétera, etcétera, todo el, vamos, Bélgica, donde está José, él lo sabe mejor que nosotros, incluso lo ha podido vivir, en fin, ¿no? Y ahí se ve, como acabas de decir tú, la prioridad que tienen en estos individuos en el gasto. Y me viene a la mente el caso de Cataluña, donde favorecía la inmigración islámica en lugar de la hispanoamericana, porque era más fácil desarraigarles y, digamos, meterles en sus redes de captura de votos. Y bueno, pues todo partido, que al final es una empresa que busca asociarse para ganar votos, pues nada, pues tiene su objetivo, y si arde el mundo, pues que arda el mundo, porque yo tengo que llegar al mes que viene, a la vez de con... ¿A qué tan largo plazo hacen los planes? Pues al que pueden, porque están atados de pies y manos. Sánchez ha hecho lo que sea por llegar al poder, y ese lo que sea ha supuesto unos condicionamientos que ahora también estamos viendo, que no sabe hacer nada, salvo cara al interior, hacer campañas de propaganda, que si el funeral, que si llegara a la Moncloa y que su equipo, que gracias a que le hagan cuatro monedas va a poder cobrar también su equipo las millonadas, que cobre un poquito más. Joder, así yo también aplaudiría a mi jefe, ¿verdad? Que llega la maná. Oh, el amo nos cuida, oh, una maravilla. Entonces, en fin, yo lo que veo es que, claro, pues no hay que olvidar, por ejemplo, el dinero que venía de Europa, que se iba a los clubes con lucecitas en Andalucía, pero como en Andalucía me vale cualquiera, también te digo, ¿eh? Entonces, claro, pues con la reputación de terceros, que tienen más seriedad y tiene más prestigio internacional, vamos a pedir dinero. Y reformas, menos tocarme yo el bolsillo, sí, a este le aplazo la jubilación 2 años más. Y se la recorto. Que decía, no me acuerdo si era, no me acuerdo qué ministro, que negaba que fueran a recortar la pensión de jubilación. Pero luego dice que si lo van a posponer, pues es un recorte, porque estás menos años cobrando la pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ves de cara al exterior mentir, pero de cara al interior, y de cara al exterior ir a rogar dinerito. Y usar, en fin, eufemismos, etcétera. Entonces yo lo que preveo es un poco lo que acaban de explicar José y... Bueno, y tú y Isabel también, el colapso en tantos sectores, que va a ser una especie de reacción en cadena, unos perjudican a otros, más presión fiscal, pues perfecto, para seguir produciendo más y mejor y vender a buen precio, pues nada.
Entonces, pero esto sucede, ¿no? Siempre tenemos que recordarlo, porque tenemos un sistema que no controla el dinero público. O sea, esta gente lo único que quiere... es dinero, presupuestos, partidas para ellos seguir teniendo su estructura clientelar. porque no tienen dinero, no tienen responsabilidad sobre el dinero público y sobre esta partida que destina a África, Oriente Próximo y Sudamérica. Estos 1.700 millones de euros supuestamente es para la lucha contra el COVID. Decirle a la señora Alaya que estos países, muchos, cuando tú entras y sales del aeropuerto, te hacen un PCR. Tienen muchísimos más controles y han controlado muchísimo mejor la pandemia que nosotros, sin tener una sanidad tan maravillosa.
Claro, ¿lo pagamos nosotros?
Exacto, pero que eso de que va para ayudas para el COVID, cuando hay países que lo han controlado, pero con diferencia. España es el país por millón de habitantes que más muertos tiene. La última encuesta, esta que mire, los últimos datos, Estados Unidos tenía 386 por millón de habitantes, España llegaba a casi 700. O sea, si dijesen los datos reales, o sea, España llegaría por millón de habitantes a más de 1.000. O sea,
claro, Isabel, por eso no lo dicen y por eso se callan. Lamentablemente, el tiempo de nuestro programa se nos va por aquí. Lo tenemos que dejar aquí, pero os quería dejar esta reflexión de que la España donde no se ponía el sol se ha convertido en una España que tiene que ser rescatada por los protestantes de Flandes. La verdad es que parece una ironía de la historia, pero así es. Aquí lo quiero dejar. Gracias, Isabel, por estar aquí una vez más.
A ti por invitarme. Muchas gracias.
Javier, un gusto tenerte.
Un gusto, igualmente.
Y José, siempre es un placer que estés aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, y para mí ya estaba más acostumbrado a hacer programas contigo y con Isabel, pero un placer muy grande poder hacer un programa con Javier, mi amigo Javier, y es la primera vez que coincidimos, y bueno, un gustazo hacerlo aquí en Demos Caña y en Radio Ya.
Pues así es, espero que os haya gustado el programa, a mí me ha parecido muy interesante, esperamos vuestras preguntas, vuestras dudas y comentarios, dejárnoslos aquí. Y os agradecemos seguirnos una semana más. Gracias y hasta la semana que viene.
Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter @demos_libertad. Asóciate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.